Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo. Tito Gus a las 10.07, 9.07 en la Comunidad Canaria. Juntitos vamos a estar durante un rato largo. Estamos a miércoles, estrenamos agosto en este 2018 y estrenamos agosto con calores, suben las temperaturas en todo el país. Los estragos crecerán si no tomamos medidas para adaptarnos a este cambio climático que dicen los expertos está sucediendo. Por eso, en un momento determinado, el programa de hoy de Herrera en COPE, vamos a conectar con COPES de diferentes lugares de nuestro país para que nos digan cómo están viviendo esa temperatura que el mes de julio no contempló. Y que ayer se despedía, pues, recordándonos que estamos en verano. Pero como siempre, el consejo es que salgas a vivir con la radio, con COPE, que sepas que hay gente que piensa y desea lo mejor para ti. Y ahora todo el equipo, de la mano, del brazo, de Herrera en COPE, caminamos hacia la lontananza. Hacia la luz, pero es la luz del sol, la luz de la esperanza. ¡Vámonos! ¡Seamos optimistas, que es gratis! Queremos que nos enviáis mensajes diciendo, pues, los temas que os interesan y también lo que os preocupa. Mensajes al WhatsApp al 600991314, por ejemplo, o al contestador automático al 915223379. Repito, mensajes WhatsApp 600991314, contestador automático 915223379. Pues después de decir todo esto, lo que tenemos que hacer es volar, y no con la imaginación, sino con la información. Nuestro querido Antonio Raiz abría hoy con una noticia, entre otras muchas, bien tratadas, con la profesionalidad, la profundidad que el equipo de Herrera en COPE pone en todo lo que hace. Hoy a las 4:30 de la tarde, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña mantienen la primera comisión bilateral en 7 años. Puede ser una reunión muy importante para el devenir político de nuestro país. Esta reunión va a ser en el Palau de la Generalitat. La delegación del Gobierno la lidera la ministra Meritxell Batet y la de la Generalitat, el conseller Ernest Maragall. Una reunión de la que no se esperan extraer grandes conclusiones ni grandes acuerdos. Más bien, sirve un poco como primer contacto entre ambas instituciones. Uno de los puntos que preocupa, sobre todo al Partido Popular y a Ciudadanos, es la voluntad de la Generalitat de negociar asuntos relacionados con el proceso soberanista, la celebración del referéndum, por ejemplo, de independencia, y la petición de libertad de los líderes independentistas que están presos. Vamos a comprobar cómo se está viviendo la previa de esta reunión. COPE Barcelona, Yolanda Canales, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda?
Muy bien, buenos días.
Buenos
Mucho
días.
Calor también
sí,
aquí.
Sí, ¿verdad? Y además en Barcelona con la humedad supongo que lo notaréis un poquito también.
Sí, la verdad es que se hace xafugo, que se diría en catalán.
Efectivamente, porque aquí la calor aprieta también por todo el resto del país. Oye, ¿cómo se está viviendo, Yolanda, la previa de esta reunión?
Bueno, se está viviendo, a ver, con cierta tranquilidad. Hay que tener en cuenta que en Cataluña nos hemos acostumbrado ya a tantos momentos cumbres, por decirlo de alguna manera, a tantos días históricos, que, bueno, con ciertas expectativas, a verlas venir, porque se sabe, como bien decías, que de esta reunión difícilmente servirá para alcanzar grandes acuerdos, ya que ha estado sin reunirse 7 años, y entonces, bueno, pues servirá simplemente como piedra de toque. Y cuando no se van a alcanzar grandes acuerdos, pues ¿qué es lo que se suele hacer? Pues formar grupos de trabajo, que son los que en teoría, bueno, pues tienen que ir avanzando de forma paralela hasta que no se celebre la próxima reunión para poder alcanzar algo entonces en otoño, pues acuerdos ya más concretos. ¿Y qué temas hay sobre la mesa? Bueno, pues como bien decías, traspasos de competencias, compromisos económicos y cuestiones fiscales pendientes, también inversiones relativas a infraestructuras, el cumplimiento de la famosa disposición adicional tercera del Estatuto, también los recursos que hay pendientes de resolver ante el Tribunal Constitucional contra leyes catalanas de contenido social y que en su momento impugnó el Gobierno Central. La intención de la Generalitat es poder recuperar las normativas suspendidas, básicamente porque y que pasarían porque el Gobierno retire ciertos recursos que se plantearon entonces. Sí que hay cuestiones que preocupan también, especialmente a la oposición, PP y Ciudadanos, es el tema del proceso soberanista, la celebración de un referéndum de independencia, aunque aquí el Gobierno de Pedro Sánchez dice que no está muy por la labor y, en cambio, pues el presidente de la Generalitat ha avisado que si el Estado no toma decisiones precisamente en este sentido sobre la autodeterminación, pues el diálogo, dice, será una cortina de humo y de ello depende también la estabilidad del Gobierno Sánchez.
Claro. Oye, ¿qué figuras van a liderar este encuentro por parte de ambas partes?
Pues por parte de la Generalitat, además del conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, también estarán la consejera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, y el vicepresidente de la Generalitat, que es también consejero de Economía, Pere Aragonès, y por parte del Estado, pues estará la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y la acompañarán varios secretarios de Estado, el de Política Territorial, Hacienda, Infraestructuras y Relaciones con las Cortes. También estará la delegada del Gobierno Central en Cataluña, Teresa Cunillera.
Fenomenal. Oye, Yolanda, me atrevo a vaticinar, por lo que tú decías al arranque de esta conversación, que no se espera ningún tipo de manifestación o concentración, ¿verdad?
No. A ver, es vacaciones y aquí incluso en Cataluña los momentos más complicados, cuando había que irse para casa, pues oye, uno se va a dormir a casa, que
miras
siempre
el
está mucho mejor.
Mira,
exacto.
Déjate, que bueno, mañana si eso ya seguimos, ¿no?
Exacto.
Bueno,
o sea,
pues
que tranquilidad, se espera en principio mucha tranquilidad. Además hace mucha calor.
Tranquilidad.
Imagínate las 4 de la tarde en la Plaza San Jaume con la calor que hace.
Si es que no tiene ganas ni de protestar, hija. Sí, que es normal. Yolanda Canales, COPE Barcelona, muchísimas gracias y estamos aquí por si quieres aportar algo más a lo largo del programa, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, feliz verano, Yolanda. Es la forma, la manera de ver la vida. Paseando. ¿Qué puede hacer un padre, una madre, cuando está con sus hijos? Pues verles cómo se divierten. Tú eres feliz si tu hija o tu hijo son felices. Están muy bien las fiestas, están muy bien las celebraciones, están muy bien cualquier tipo. Yo soy un amante de los parques temáticos. Estoy abonado a Disney. Pero hay que también tener precaución y me refiero al tema que vamos a tocar a continuación. El verano es muy usual ver todo tipo de instalaciones preparadas para que los niños disfruten al máximo del verano. Bueno, pues por encima de todo destacan las instalaciones hinchables. Han aparecido como hongos, como setas, sitios en donde los más peques pues se pueden tirar horas y horas. Sin embargo, el peligro está siempre ahí, ¿no? Si el hinchable no está instalado de manera correcta, cuidado, ¿eh? Es lo importante y es el tema que vamos a tratar hoy. A raíz de la noticia de un niño que en Castellón sufrió un accidente hace algunos días, un niño de 12 años que cayó de un castillo hinchable en un pueblo de Castellón, y que bueno, evoluciona favorablemente, pero la caída fue grave. A raíz de esta noticia, nuestro compañero, casualmente, Javier García Romero, que es uno de los responsables de unas fiestas en una urbanización en una localidad de Guadalajara. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín.
¿Cómo estás? Oye, ¿dónde está concretamente la urbanización El Paraíso?
Bueno, pues la urbanización El Paraíso está allí en Guadalajara, pertenece al pueblo de Pareja y desde hace varios años pues estamos haciendo unas fiestas básicamente dedicadas a los más jóvenes, porque es para los jóvenes, para los niños, pues para que disfruten esta época de verano, también en Semana Santa hacemos esto. Y exactamente, una de estas actividades pues era esta, ¿no? La de los castillos hinchables, que ya teníamos prácticamente, bueno, ya estaban apalabrados ya con una empresa para colocarlos y los hemos, en la última hora, pues los hemos decidido tomar la decisión de quitarlos.
¿Por qué?
Bueno, pues por a raíz de esta noticia del niño de 12 años de Castellón, ¿no? Nosotros básicamente lo que queremos es que allí todo funcione bien, que la gente se lo pase bien, que disfruten, y para qué vamos a tener problemas en este sentido, ¿no? Es decir, la seguridad es lo principal, y más todavía si se trata, por supuesto, de jóvenes. Y bueno, ya te comento, ¿no? Hablamos en ese momento. Cuando vimos esta noticia, nos pusimos, mis compañeros y yo, rápidamente en contacto con la presidenta de la organización, con el alcalde al que pertenece esta organización, y le comentamos el asunto, ¿no? Que ¿por qué no si quitábamos estos castillos? Sí. Y le pareció una idea completamente estupenda para evitar estos problemas, ¿no?
Sí, lógico, ¿no? Oye, la empresa os informó de cómo debíais de montar la instalación, iban ellos, la montaban ellos, os habían dado alguna serie de consejos, de indicaciones, ¿cómo funciona esto?
Bueno, a ver, si te soy sincero, indicaciones de cómo montarlo no nos dieron. No sé si nos las iban a dar cuando fuésemos a ver los castillos o no, porque había dos maneras de traer estos castillos a nuestras fiestas, ¿no? Una es, pues acudiendo nosotros a la propia empresa, coger el castillo y llevárnoslo a la organización, que lógicamente sería el coste económico, es mucho más barato, o que viniese la propia empresa y lo instalasen allí, ¿no? Entonces, no nos dijeron, bueno, pues cómo tenía que estar instalado, etcétera. Es decir, yo ya a partir de esta noticia investigamos en internet, preguntamos a otras empresas qué había que hacer, y pues ya nos dijeron que el castillo no puede estar en ninguna cuesta, que no se puede montar si supera el viento los 38 kilómetros por hora, es decir, que tiene que haber colchonetas alrededor de los castillos. Todo esto nosotros no lo sabíamos.
Claro.
Y bueno, y gracias a Dios que hemos quitado, ya digo, estas instalaciones para evitar esos problemas.
Bueno, exactamente. Vosotros habéis cortado por lo sano.
Sí,
habéis dicho,
sí.
mira, vamos a habrá 1.500 cosas más que hacer antes que los castillos hinchables, ¿no? Y que
eso
los críos se diviertan y nosotros estemos más tranquilos.
Hay muchísimas cosas para que los niños se diviertan, y yo por lo menos pienso que si un problema se puede evitar, mejor cortar por lo sano y bueno, y ya está. Y eso es lo que hemos hecho.
Fijaos, se cumplió el 5 del mes pasado de julio, se cumplió un año de la muerte de una niña que jugaba en un castillo hinchable en Caldes de Malavella, en Girona. Y bueno, ha habido accidentes en Inglaterra, en España hemos tenido varios. Pero escuchábamos antes, cuando Antonio me preguntaba de qué íbamos a tratar de 10 a 1, escuchábamos esto.
Estamos hablando de un incidente que ha ocurrido pues con este castillo inflable que se ha desplazado sobre 40 metros. Dos niños desplazados y un tercero con politraumatismos, que también es grave.
Fijaos, eso pasaba hace meses. José María Fariñas es experto en seguridad de instalaciones infantiles. José María, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días. Sé que eres un hombre, en ese sentido, te hemos preguntado muchísimos medios de comunicación porque, hombre, estos accidentes llaman especialmente la atención, ¿no? Porque vas a pasar un buen rato, ves a tu hijo sonreír y de repente te enteras de noticias como esta y se te corta la sonrisa y las ganas de divertirte, ¿no? ¿Desde cuándo estamos viviendo este tipo de accidentes en España, en nuestro país, José María? ¿Desde cuándo tienes tu noticia?
Pues ya llevan varios años, y por eso, como vimos que aquí había una carencia, había una necesidad de alguien que se dedicara a precisamente supervisar la correcta situación en la que estaban los hinchables, pues hace ya un tiempo decidimos ofrecer nuestros servicios de inspección de hinchables.
Uh-huh.
Solicitamos la acreditación a ENAC, que es la entidad nacional que reconoce la competencia técnica de los organismos de inspección en este caso. Y bueno, pues estamos acreditados y somos la única empresa acreditada para hacer la inspección de los hinchables. Y sobre todo una inspección que exige la propia norma. La norma, bueno, le aplica una norma UNE, que es europea además, la 14960, y esta norma exige una inspección principal anual por un organismo de inspección.
Bien.
Hacemos muy poquitas.
Pocas.
Muy poquitas.
Suena a denuncia lo que estás diciendo, ¿no?
Pues que suene como suene, hacemos muy poquitas, y sin embargo, pues te puedo decir que tan poquitas que estamos haciendo, que habemos hecho este año, del orden de unas 20 inspecciones. ¿Cuántos hinchables hay funcionando?
Por todo el país.
Y somos la única entidad ahora mismo acreditada para inspeccionar hinchables en España.
¿Qué explicación le das a eso?
Pues que no hay un adecuado control por parte de las administraciones respecto al cumplimiento de la normativa, porque sistemáticamente durante muchos años se ha considerado que una norma UNE, si no es una norma armonizada, no es de obligado cumplimiento. Sin embargo, si hay un real decreto a nivel, lógicamente, y por eso es real decreto a nivel nacional, que dice que cuando no hay legislación suficientemente detallada o exigente o con un alcance suficiente en materia de seguridad, pero hay normativa que recoja los requisitos de seguridad, se toma como referencia para cumplir ese Real Decreto de Seguridad General de los Productos.
José María, ¿a qué riesgo se pueden enfrentar nuestros hijos, nuestros críos, en un hinchable? Están jugando en un hinchable mal instalado.
A ver, un hinchable mal instalado, como ya se ha dicho, y los accidentes que ha habido, primero, si está mal instalado, puede volar.
Exacto. Explícanos qué tipo de accidentes ha habido. Porque una cosa es verlo en televisión, que te digan que el pobre crío o la cría pues están graves o incluso han fallecido. Pero cuéntanos, dinos qué tipo de caídas, qué pasa, qué ocurre. ¿Se da la vuelta, vuelan siempre, rebotan los críos y salen disparados y caen desde 3, 4 metros de altura?
A ver, lo primero, desde todo hinchable no puede tener una altura de caída superior a 3 metros, sino que si pudiera estar a esa altura o superior, ya el niño no tiene que poder caer porque tiene que tener un techo o unas paredes adecuadas de una altura importante. Si la presión, además del hinchable, que tiene que tener una presión mínima de 1 kilopascal, que se debería comprobar cada vez que se instala. Si eso no se comprueba, lo que puede ocurrir también es que las paredes puedan ceder y no aguanten el peso de el número de niños que puedan estar jugando dentro del hinchable. Si hay muchos niños en la parte superior de un hinchable, pues a lo mejor ese hinchable se puede ir hacia adentro, se puede doblar, como ocurrió en uno de los accidentes, que además estaban sueltos los anclajes o parte de los anclajes. Entonces, desde volar, como te digo, caerse desde el hinchable, desde una altura importante, sin que haya una superficie amortiguadora adecuada, a partir de los 60 centímetros de altura de caída, ya tiene que haber amortiguación de impactos en la superficie colindante del elemento.
Tiene que tener protección ya en el suelo, ¿no?
Correcto,
en el perímetro del castillo. Sí.
Eso es, hasta una determinada distancia, que además no puede haber ningún obstáculo a una determinada distancia, no puede haber árboles, no puede haber ningún elemento punzante.
¿Te has informado, José María, de quién o de qué ha sido el culpable o el responsable o los responsables del accidente de este niño en Castellón, de este niño de 12 años? ¿Os ha llegado noticia? ¿Investigáis vosotros? ¿Lleváis una estadística?
Nosotros no investigamos salvo que se nos contrate una inspección. Es decir, nosotros no podemos meternos en una instalación si no hay alguien que nos ha contratado, y siempre preferimos que sea la administración la que nos contrate un servicio de este tipo. Hacer estadística, no, nosotros no hacemos, porque nos dedicamos puritamente a la inspección, y además somos inspección de tercera parte. Nos puede contratar cualquier empresa o cualquier particular para ver si el hinchable está bien. En este caso, por la información a la que yo he podido tener acceso, fundamentalmente por internet o telefónica, es que lo primero es hinchable estaba sin vigilancia. El que un hinchable esté vigilado, primeramente, es obligación de quien alquila el hinchable o quien proporciona ese hinchable. Si este hinchable era propiedad de ese centro donde estaba instalado, se ha hecho cargo de esa responsabilidad de supervisión y de vigilancia, por tanto, también del hinchable.
Permite.
Si es un hinchable... Sí, perdón.
No, adelante. No. Remata. Como digo yo, remata.
Vale. Si es un hinchable que hay una empresa que los alquila, la empresa que los alquila es responsable de transmitir.
Final,
oiga, hay que poner aquí un encargado que sepa cómo se tiene que instalar y supervisar cada vez que se instala el hinchable.
Claro. Qué bien que has, fíjate, que has rematado, porque tenemos a Adrián González, que es encargado de una empresa de alquiler de hinchables. Adrián.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo estás, Adrián? ¿Estás bien? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado?
No, la verdad que nosotros no estamos preocupados.
¿Por qué?
Habitualmente En los últimos años siempre ha habido estos tipos de incidencias, uh-huh. en las cuales nosotros lo podemos llegar a catalogar de negligencia por parte de las empresas que alquilan. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si por ejemplo buscamos en internet empresas de alquiler de castillos hinchables, aparecen muchísimas empresas. No todas ellas cumplen con la normativa, como comentaban anteriormente, de obligado cumplimiento. Es decir, en internet nos podemos encontrar castillos hinchables fabricados en China, que no tienen las inspecciones anuales pasadas. Luego cualquiera puede venir a recogerlo a las instalaciones, sea del tamaño que sea.
Sí. ¿Tú en tu empresa pasa eso? Yo te llamo, quiero un castillo hinchable de estas medidas, llego a un acuerdo contigo con el precio, voy y me lo llevo.
Nosotros tenemos dos tipos, o bien en la categoría de castillos hinchables pequeños, que son aproximadamente de 2 metros por 3 metros, uh-huh. Sí que puede venir el cliente a recogerlo a nuestras instalaciones, siempre y cuando en el contrato que nosotros le hacemos llegar, ve las instrucciones de montaje.
Y os exime de responsabilidad vosotros.
Efectivamente, y el cliente firma que entiende y que va a realizar el montaje.
Según le explicáis y le dais unas instrucciones adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es, efectivamente. Y luego, a partir de esa categoría, ya sí, obligatoriamente, tiene que ir con nuestro servicio de transporte, montaje y desmontaje. Ajá, el ajá. cual, el montaje se realiza conforme a la UNE 14960.
Vale, imagínate que yo te llamo a ti, llamo al Visa y digo, oye, Adrián, mira, necesito un hinchable grande porque va a ser una fiesta con tantos niños, etcétera, etcétera, tal, necesito que me lo traigas, me lo montes y tal. Tú me lo montas y ya está perfectamente montado. ¿Te imaginas? Yo te veo ahí de pie y dice, aquí está, Agustín, mira. Esto es, ten cuidado, mira, esto me das indicaciones, te quedas allí, te da igual que haya o no vigilancia,
o
me avisas y me dices, mira, Agustín, hay una normativa por la cual tienes que tener una persona aquí durante la utilización de este
Efectivamente,
castillo.
Efectivamente, nosotros cuando hacemos presupuestos, sí. en todos los presupuestos, de manera predeterminada, viene incluido el servicio de monitor. Si el cliente no lo quiere contratar, por así decir, se le explica,
se le informa
y se le informa que es obligatorio por norma que tiene que haber una persona adulta responsable vigilando la instalación.
Vale. Oye, ¿qué te parece a ti? Te pregunto a ti como persona de a pie, ¿sabes? Sí. Adrián, ¿qué está pasando con los castillos hinchables? Tú te dedicas a esto y dices, qué racha, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay gente que ha desembocado en esta profesión y no tienen ni idea? ¿Los utiliza cualquiera sin tener las instrucciones adecuadas? ¿Qué está pasando para ti, según tú, que eres profesional de esto?
Sí. Yo personalmente a lo que achaco es, por ejemplo, en cualquier página de internet como Amazon, podemos comprar un castillo hinchable por 200 euros.
Vale.
Es decir, es una salida económica uh-huh. para emprender un negocio, por así decir. Es decir, hay muchos autónomos que se compran dos castillos hinchables de tela, de China,
sí.
pago 400 euros, hago una uh-huh. página web y ya empieza a funcionar con ellos. Un castillo hinchable de los que he comentado que cuestan 200 euros, del mismo tamaño, fabricado en PVC,
sí.
que es como tiene que ser, cuesta unos 1.500, 2.000 euros.
Uh-huh.
Entonces,
la diferencia está clara, ¿no?
Es una solución, por así decir, la gente está encontrando esa salida a alquilar cosas que no son alquilables a un precio reducido.
Pues mira, yo lo que he hecho hoy, hemos abierto con este tema porque como padre, yo sé, y ahora en verano, que los padres estamos genial hablando entre nosotros con nuestros amigos, pensando que nuestros hijos están seguros, que es lo que deseamos, que no vivimos por otra cosa y para otra cosa, más que por su seguridad y su felicidad. Y que no vuelva a pasar, porque hemos hablado, fíjate, con varios pediatras y traumatólogos infantiles, nos comentan que pues que cualquier caída desde un metro de altura, sobre todo en niños, a la que se le suma la velocidad, puede provocar un traumatismo craneoencefálico o cualquier otro tipo de fractura, como le ha pasado a este crío de 12 años, que gracias a Dios, por lo visto, se está recuperando. Os damos las gracias, José María Fariñas, experto en seguridad. Un abrazo y feliz verano.
Un abrazo. Gracias, igualmente.
Adrián González.
Muchísimas gracias, Agustín.
Qué feliz verano también, ¿eh?
Igualmente.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Y a las 10:31, 9:31 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
acabo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Bravo. Te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento.
10:36, 9:36 en la comunidad. Disculpad este subrayar el apellido. Es el momento de recibir a uno de los testigos de la historia. Una persona que lleva haciendo radio, bueno, era coetáneo de Marconi, como nosotros siempre le presentamos, y es mi querido, nuestro admirado, nuestro idolatrado Pepe Camacho.
Que no habías de vulgar.
Pepe.
Buenísimos días, Agustín,
estás?
Y qué me gusta decir, buenos días, España.
Oye, ¿por qué Moncho y por qué Bravo?
Hombre, lo de Bravo va dedicado a ti hoy.
Muchas gracias, Pepe. Sí, es vamos, y eso apellido, que no le pago, si que tuviera que soltarle algo.
Claro, es que tiene un apellido que da para mucho.
Sí, es verdad, claro. Mira, a los García no les pasa lo mismo. Yo tengo un primo mío, se apellida Gutiérrez. Y con ese no hay forma. Mira, Gutiérrez. No suena igual.
Sin lugar a dudas es un tema, yo diría uno de los temas estrella de este genial rey de los boleros que se llama Moncho.
Esta versión es del 72. Moncho, hijo de una familia de gitanos catalanes, se le conoce popularmente como el rey del bolero o el gitano del bolero. Reconocido por sus interpretaciones de este género en España y en Latinoamérica, aprendió a cantar rumba catalana con maestros como Peret o el Pescailla, fíjate, ¿eh?
Ya ves tú, como buen gitano, buen calé, pues tiene que cantar de todo. Que pasa es que después se lanza lo que a él realmente tenía que buscar un camino y lo encontró.
No sé si puedo tener una voz más clara, más limpia, más esculpidamente bella que Moncho. Buenos días, Moncho.
Buenos días, Agustín.
¿Cómo estás? ¿Qué voz tienes? Qué cosa más bonita de voz, de verdad, Moncho. ¿Y cómo dices el bolero, además? Moncho.
Bueno, es que el bolero hay que saber decirlo mejor que cantarlo, porque estás explicando una historia de amor, de desamor, de celos, de pasiones, y entonces pues hay que saber, es como una buena poesía, hay que saber decirla. Pues el bolero pasa exactamente igual.
¿Sabes lo que noto yo, Moncho, cuando te veo en un programa de televisión o te escucho como hoy, ¿no? Que te hemos traído a la radio, lo hacen multitud de colegas y compañeros nuestros, ¿no? En radio y en televisión, porque Moncho es Moncho. Que sigues manteniendo viva la llama de la ilusión por tu trabajo y tu talento. Te sigue enamorando cantar.
Hombre, a mí cuando perdí la cuerda vocal me quitaron media vida, pero aún me queda media que también, pues, es gracias a Dios, sigo haciendo alguna pinceladita de tanto en cuando, pero si me quitaran esto ya sería para el otro barrio.
¿Sigues entonando?
Sí.
¿En qué momentos del día, en qué momentos de la semana, en qué momentos de tu vida cantas?
Bueno, yo canto todos los días un poquito, porque, bueno, pues cuando tuve el problema este hace 3 años, me aconsejaron que cada día cantara un poquito, porque solamente funciona una cuerda vocal, y esa hay que entrenarla. Hay que entrenarla todos los días para que no te falle esta, porque si entonces se falla esta, pues ya se acabó.
Hablábamos, querido Tito Moncho, buenísimos días. Hablábamos por teléfono nosotros y nos contábamos cuando te conocí, que fue a través de mi compadre Bambino, ahí en Barcelona, precisamente en los años 70, y que desde entonces, bueno, pues hemos mantenido esa amistad. Algunas veces hemos tenido un espacio de tiempo bastante largo sin vernos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Que lo importante.
Pero
que,
no nos olvidamos.
Que, ¿cómo nos vamos a olvidar? Si es que además de ti no se puede olvidar casi nadie, porque es que, como yo siempre digo, han nacido tantas personas, tantos críos, gracias a ti, gracias a tus canciones.
He contribuido a hacer, a aumentar la natalidad en España, eso siempre lo he dicho, la verdad que sí.
Moncho, para ti, ¿quién puede ser, bueno, a quién escucha diciendo y cantando boleros Moncho en su casa o en el coche?
Bueno, yo siempre he dicho que mi maestro fue Lucho Gatica.
Claro. Ah, Lucho.
Para mí, mi maestro siempre ha sido Lucho Gatica.
Qué bueno.
Aprendí a cantar escuchando a Lucho Gatica cuando aquí no se conocía. Yo tenía unos familiares en México que me mandaban todas las grabaciones que él ya tenía y yo me pasaba horas y horas y horas en mi casa. Cuando mis compañeros se iban a jugar a fútbol o me venían a buscar, yo decía que me iba a escuchar los discos.
Mira qué regalo para ti, Moncho.
No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gente.
¿Qué te parece, Moncho?
Oh, esto es...
Qué delicia, ¿eh?
Inolvidable, es una delicia. Este hombre lo llamaban la voz de humo.
Sí.
Fue el primer hombre que en el Madison Square de New York se presentó por primera vez un cantante latino cantando en español y con una orquesta sinfónica maravillosa, que después eso lo volvió a repetir Luis Miguel.
Sí, es verdad.
Pero el primero fue Lucho Gatica. Y la verdad que era una maravilla. Este hombre tenía una tesitura de voz, igual te hacía bajos, que te hacía agudos, con una facilidad enorme.
Es cierto, esta canción no es fácil. Miguel la lanzó a más arriba aún todavía porque Lucho, como dices tú, siempre ha sido un mito y lo será. Este año cumple 90 años, ¿eh?
90 años.
Sí. 90 añazos ya.
Moncho, Lucho Gatica fue precisamente el que te puso a ti, pienso, que te puso a ti lo del rey del bolero, ¿no? Que no es cualquier cosa.
Sí, bueno, él cuando ya venía últimamente a España cada vez menos, pues en un programa de radio... pues le preguntaron quién quedaba ahora cuando él se retirara como rey del bolero. Pues entonces él dijo, pues lo tienen ustedes aquí, se llama Moncho. La verdad que yo entonces no tenía la amistad que nos une ahora. Y se lo agradezco muchísimo, ¿no?, que lo dijera, porque el profesor que diga eso del alumno, sí, pues es siempre
gran persona,
de agradecer.
Lucho. Yo lo conocí en Madrid hace ya un montón de años en la radio, porque era muy amigo de otro gran chileno que es el culpable que yo esté en el mundo de la radio, Raúl Marchán.
Fíjate tú lo que
Raúl Marchán, que yo le mando desde aquí un abrazo. ¿Y qué te parece?
La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino.
Mi amigo Antonio.
Y este no es chileno, este es de aquí al lado, más cerca.
Mi amigo Antonio. Inconfundible también.
Con una gran dosis trianera.
Inconfundible la voz.
Chiquetete, Antonio.
Buenos días.
Buenos días. Saluda
Buenos días,
a tu querido Moncho.
Primo, ¿cómo estás?
Moncho, ahora parece que...
Esto parece una boda.
Nos vamos a ver mucho y nos vamos a escuchar mucho. Eso me da mucha alegría.
Y a mí también, ya lo sabes, que te quiero muchísimo.
¿Desde cuándo os conocéis, chicos?
Bueno, pues yo no sé. El tiempo, yo me acuerdo que cuando yo iba a Barcelona, a pueblos cerca de Barcelona, a trabajar a su feria, pues yo sabía más o menos dónde trabajaba Moncho, pues Moncho está en tal sitio. Y yo corría todo lo imposible por estar ahí, verlo,
¿no?
Porque,
claro.
Porque el Moncho trabajaba en Barcelona muchísimo.
¿Hicisteis?
Moncho era un hombre que trabajaba diario, era algo increíble, y además llenando, porque tú puedes trabajar diario, pero si no llenas y no...
Claro.
Y no dices nada, pero Moncho no es que llenaba las dos y las tres funciones que hacía. Había días que hacía tres y cuatro funciones. Madre,
hicisteis juntos un tour, Gitanos Tour, me indican, Parrita, tú, sí. Chiquetete, Antonio y Moncho.
Qué alegría de aquello, fue una alegría enorme porque pasamos unos días muy bonitos.
Qué bien.
Que, bueno, se partió sin saber, todavía ni Moncho ni yo sabemos el por qué aquello nos siguió hacia adelante con el éxito tan grande en las entradas vendidas un mes antes. El público salió de allí, como se dice por aquí abajo, cuando Curro toreaba, que salía todo el mundo toreando, sí. Que lance, que media, pues igual.
Lo mismo, ¿no?
Sí, eso fue una cosa inexplicable que lo después documentamos, porque bueno, pues si dices, bueno, pues no se hace taquilla y tal, pues el proyecto es muy bonito, pero no es rentable. Pero aquello fue una cosa muy muy rara que nosotros lo comentábamos durante mucho tiempo.
No, que no continuara, no, ¿no? Que no continuara cuando era todo un éxito, ¿no?
Exacto.
Hay cosas en la vida inexplicables, Moncho, pero lo que nos explicamos es tu éxito, que te quieran tus amigos, que te admiremos todos tus seguidores.
Lo sé,
que hombre, porque eres un señor. Porque en el mundo de la música, no todo el que canta, tú sabes, ¿no? Hay que ser aparte, fuera del escenario y fuera del mundo del disco, hay que ser un señor y todo un caballero, y eso lo es Moncho.
Agustín, perdona que intervenga.
Dime, Antonio.
Aquí en el festival de Utrera todavía se están acordando de las dos cositas, que lo que hizo fue dos cositas que para mí fueron... pues 2000 años, y hizo 2 minutos. Ya no se puede cantar mejor, ya no se puede saborear más una canción y transmitirla la forma que la transmitimos.
Saborear,
porque
saborear.
Tú puedes cantar muy bien, pero ser frío, ¿me entiendes?
Exactamente. Comunicar, Moncho, como comunica Moncho también, exactamente.
Chiquetete, querido Chiquetete, Antonio, CPP, escúchame, que sé que te tiene que ir en uno muy prontito para Nueva York, para América, que a ti no te gustan los aviones, que va para allá, pero qué a gusto.
Voy cagado.
Eso lo sé yo. Pero qué nos gusta Moncho, qué nos gusta Chiquetete, qué me gusta a mí estar en Hispanoamérica y sobre todo también en los Estados Unidos, pero donde está la comunidad hispana,
mira,
¿verdad?
A mí, de verdad que me gusta mucho, porque parece increíble que a tantísimos kilómetros y con personas que, bueno, la vemos muy poco, porque tú sabes que las cosas están raras y entonces pues cuesta más trabajo ir ahora que antes, ¿no? Pero cómo te reciben,
claro,
cómo te aplauden,
claro,
cómo cantan tus canciones.
Pero si
es que yo me he equivocado cantando mis canciones.
Y ellos te rectifican, ellos hacen la versión buena. Antonio, te damos un abrazo muy muy fuerte. Gracias por saludar a tu querido
Moncho. Moncho,
cariño, que te quiero. Que te quiero mucho.
A mi compadre.
Querido Moncho, ha sido un placer.
Se los doy.
Un placer hablar con Moncho, recordarte, tenerte presente, Moncho, y saber que tenemos gente con muchísimo talento en nuestro país. Gracias al maestro Pepe Camacho por traernos a Moncho.
Gracias por aceptarlo siempre. Porque siempre Moncho, que se le llama, siempre atiende. Y tú sabes, querido Tito, Moncho, que te quiero con locura y te admiro inmensamente.
Lo sé, amigo mío.
Moncho.
Venga,
un abrazo muy fuerte,
un abrazo
maestro.
Muy fuerte para los dos. Llévatela.
Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres.
10:50, 9:50 en la Comunidad Canaria. Seguimos. En Herrera en COPE nos vamos ahora hacia la DGT, donde Patricia Arriaga nos da las últimas noticias de los desplazamientos en todo el país. Patricia, buenos días.
Muy buenos días. Pues este primer día de agosto marcado ya por las salidas de los grandes núcleos urbanos hacia las zonas de playa. En Madrid van a encontrar dificultad para salir por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz en sentido Guadalajara, y en Barcelona complicada la ronda B10 y B20 hacia Nudo Llobrega. También encontrarán complicada en Valencia la A3 en Ribarroja de Turia en sentido la capital valenciana, y en Sevilla van a encontrar intensa ya la salida de la capital hispalense por la A49 entre Huelva y Benacazón en sentido Ayamonte.
Muchísimas gracias, Patricia.
Hasta luego, un saludo.
Gracias, feliz verano. 10:51, 9:51, y es el momento de recorrer a los compañeros y saludar a los compañeros de COPE en diversos puntos de nuestra geografía, de nuestro país. Por ejemplo, nos vamos a ir a COPE Santander. Jessica Quintero. Jessica.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Estás bien? Aquí ¿qué estamos, tiempo compañeros? Hace por ahí.
Pues parece imposible, pero aquí llueve y hace fresco. O sea, olas de calor, nada.
Qué suertudos. Vamos, madre. Es que yo tengo amigos que se van a Santander y dicen, oye, me voy para estar un poquito más fresco, pero seguramente habrá ola de calor. De momento no ha llegado.
De momento no ha llegado. El fin de semana tan bueno, pero aquí sí que estamos un poco cansados de la lluvia, ¿eh?
Sí, ay, mi niña. Pues mira, yo te aseguro que me vendría genial pasarme por allí y estar un ratito fresquito. Jessica, oye, sí. Un vecino de Bejo atropella a un oso en Vega de Líbana.
Así es, Santiago Casares se llama el vecino del municipio de Vega de Liébana, quien atropelló a un oso, a un ejemplar además de gran tamaño, ¿eh? Viajaba en su coche por la noche, sobre las 10:30, iba a su casa, bueno, pues en un circuito que hace habitualmente, cuando de repente vio bajar algo a su lado derecho entre los árboles que impactó contra su vehículo. En un primer momento, pues él pensó que se trataba de un jabalí, pero de repente vio cómo, bueno, pues se iba por el lado izquierdo por un camino y la silueta era inconfundiblemente la de un oso pardo.
Ya, pero bueno, vamos a ver, ¿y la carretera por la que circulaba este paisano, este buen hombre, está abierta a los vehículos? ¿No es un parque natural, no está cercado, los osos están por allí libres?
Bueno, estamos hablando de la Nacional 621. Es cierto que todo este municipio de Liébana durante todo este año se han divisado varios ejemplares de oso pardo que cada vez se están acercando más a las villas, a los pueblos, pues en busca de comidas, claro. Acercando a los árboles, a los frutales. Pero es cierto que sí, que claro, es una carretera abierta a todos los coches.
Claro, bueno, pues hay que tener cuidado porque eso que solemos ver en internet a veces, esos vídeos donde hay encuentros entre humanos y osos y plantígrados, va a resultar que en Santander también se da, hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, claro, han sido varios los vídeos que se han hecho este invierno aquí, el típico vídeo del coche grabando a un oso que anda delante del vehículo, pero es cierto que las recomendaciones, sobre todo desde la Fundación Oso Pardo, recordemos que es una especie protegida, lo que recomiendan es no seguir, no agobiar al animal, y si te encuentras con un oso, pues no moverte, no increparlo y no darle de comer, esperar a que se vaya. Lo que no quieren es que el oso se acostumbre al final a la presencia humana, ¿no? Pues claro. Que viva al final en su hábitat natural.
Bueno, sufrió daños el coche, el oso está bien y el paisano también, ¿no?
Bueno, menos mal, Santiago, que sigue nervioso, dice que menos mal que iba en un todoterreno, que si llega a ir en un vehículo, un coche más pequeño, pues pasado. Claro. El todoterreno se ha roto el foco delantero izquierdo, así como la defensa del coche, y del oso pardo pues no se sabe nada. Afortunadamente pudo continuar su camino, la fundación lo está buscando, no se sabe su estado, si está herido, seguramente algo tenga, ¿no? Algo
sí,
de
hombre,
impacto.
Pues el impacto contra un todoterreno seguramente le habrá hecho algo, aunque el oso era en grandes dimensiones. Jessica Quintero, COPE Santander. Un beso y feliz verano, Jessica. Gracias.
A vosotros también. Adiós.
Y de COPE Santander nos vamos a COPE Cádiz. Rubén López. Rubén.
Hola, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Gadita? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, llega, sí. Ha llegado el Levante a Cádiz.
Qué suerte, ¿eh? No todos podemos estar en Cádiz, ¿no? Porque no entra tanta gente como quieren ir, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Fíjate que hemos tenido un mes de julio fantástico, ¿eh? Sí. De tiempo, porque 25, 26 grados, pero hoy llega también la ola de calor aquí, ¿eh?
Bueno.
Llega,
oye, nos queda un minutito, pero nos vas a contar, por favor, porque sí. Continúa la búsqueda de un buceador desaparecido por la Guardia Civil, ¿no?
Sí, Fidel Jiménez, un buceador natural de la provincia de Málaga, de Vélez, Málaga, que desapareció el día 22... Evidentemente ya la familia pues no tiene esperanzas de encontrar con vida. Claro, lo que quieren es encontrar el cuerpo. Las labores de búsqueda se han retomado después de que un grupo de familiares y amigos de este buceador de Fidel pues hayan encontrado una aleta en la zona del Cabo Trafalgar, a unos 8 kilómetros de Barbate, en una zona complicada donde muchos buceadores pues practican esta práctica deportiva. Bueno. Y pretenden encontrar por lo menos el cuerpo sin vida.
Ojalá que lo hagan, que lo hagan pronto. Rubén López, COPE Cádiz, un abrazo, feliz verano.
Igualmente, Agustín, gracias.
10:56, 9:56 en la Comunidad Canaria.